Espírito, Espírito, Santo Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, que podamos reunirnos a través de este medio para invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y que con ellos dos también recibe la misma adoración y gloria en el único Dios verdadero, para que Él nos asista. Ahora que vamos a iniciar este ejercicio de lección divina que corresponde al primer domingo de Cuaresma en el ciclo C. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia nos propone la reflexión del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se alejó del río Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días, siendo allí tentado por el diablo. En ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. El diablo le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: está escrito en la Biblia, no sólo de pan vive el hombre. Después lo llevó a un lugar muy alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo a Jesús: te daré todo ese poder y su gloria, porque a mí me lo han dado y lo doy a quien quiera. Por lo tanto, si tú te postras ante mí, todo esto será tuyo. Pero Jesús le replicó al diablo: está escrito en la Biblia, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces después el diablo lo condujo a Jesús a Jerusalén y lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate desde aquí, porque está escrito: Él ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden y te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en la piedra. Pero entonces Jesús le respondió al diablo: está dicho, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Concluidas estas tentaciones, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, queridos hermanos y hermanas, nosotros nos proponemos preguntarnos qué dice el texto, especialmente en todo su contexto. Estamos por celebrar este primer domingo del tiempo cuaresmal. El tiempo cuaresma significa cuadragésimo día, es decir, 40 días. Es el tiempo litúrgico destinado a la preparación espiritual para la fiesta de la Pascua, marcado por signos de purificación y de conversión. Los 40 días tienen gran significación en toda la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, allí la cifra 40 nos lleva directamente a pensar en Moisés, antes y después del becerro de oro. Pero también hay otras muchas, vamos a decir, cuarentenas en el Antiguo Testamento. Lo son también los 40 días que duró el diluvio, los 40 años de la marcha del pueblo de Israel por el desierto. Este tiempo transcurrirá durante 5 semanas, agregándole el Domingo de Ramos, con el cual comienza también la Semana Santa. En este primer domingo de la Cuaresma, la lectura es del evangelista San Lucas, y el texto nos presenta las tentaciones de Jesús en el desierto. Antes de iniciar su misión, Cristo se enfrenta con el espíritu del mal y vence la tentación de salvar al mundo por medio de la riqueza y del poder. Su camino será el camino de la humillación y la pobreza, y su gran triunfo será el triunfo de la cruz. Dice la palabra que Jesús, antes del comienzo de su vida pública, estaba lleno del Espíritu Santo y fue conducido por el mismo Espíritu al desierto. Cuando nosotros en la Biblia hablamos de desierto, esto es con frecuencia el lugar de la prueba, y se lo imaginaba poblado de animales salvajes. El desierto desde la antigüedad era un terreno asociado al demonio, ya que se caracteriza por ser una tierra desolada e inhumana. Pero a la vez, por la experiencia que hay allí de un gran abandono, es que puede vivirse desde otra perspectiva, y se puede pensar que es lugar de proximidad y cercanía con Dios. Allí Jesús fue puesto a prueba por el demonio durante 40 días mediante tentaciones. Este relato recoge 3 tentaciones a las cuales Jesús debió enfrentarse. En cada una de las tentaciones podemos descifrar que el diablo dice verdades a medias, desvía el sentido de sus palabras y obviamente la saca de su contexto. Lo que dice el demonio es cierto en un sentido, pero no en el buen sentido. Esta duplicidad puede conducir a la equivocación y a la confusión. Esto mismo intentó hacer el demonio con Jesús. Y me anticipo un poco a la meditación para decir que el texto que está fuera de contexto es un pretexto, y aquí lo vemos claramente por boca del mismo demonio hacia Jesús. La primera tentación es una invitación a Jesús para que a través de su propio poder convierta las piedras en pan, y que de esta forma pueda demostrar que verdaderamente es el Hijo de Dios. Entendamos que el demonio está probando a Jesús diciéndole que es el Hijo de Dios. Es una tentación fuerte. En primer lugar, recordemos que Jesús durante esos 40 días se privó de comer, y al cabo de estos días obviamente sintió hambre. Jesús responde a esta tentación y también ante las demás, citando siempre las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. En este caso, le dice al demonio, no sólo de pan vive el hombre, que es una cita que vamos a encontrar en el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Con estas palabras, Jesús supera la primera tentación, cumpliendo el plan que su Padre tenía preparado para él. Jesús no redime con el alimento material, sino con el alimento espiritual que dura para siempre. La segunda tentación, vemos cómo el demonio le muestra a Jesús desde un lugar elevado todos los reinos de la tierra, prometiéndole su poder sobre esto si se postra delante de él. El demonio está intentando que Jesús doble sus rodillas ante él y que se haga un súbdito suyo. Lo que el demonio le promete a Jesús es justamente lo que él ha venido a hacer en el mundo, un príncipe de este mundo. Pero fíjense que el poder que el demonio le ofrece es limitado y corruptible. Le ofrece un poder terrenal, mientras que por su misión como Mesías, que corresponde todo poder en el cielo y en la tierra, ante esta tentación, Jesús responde también con la Sagrada Escritura. Solo al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él le darás culto, como dice la ley de Moisés. Y viene una tercera tentación. El demonio invita a Jesús a arrojarse al vacío, desde la mayor altura que había en el templo de Jerusalén, citando las Escrituras, para mostrar que ante el peligro nace la protección divina. Esta última tentación nos posibilita saber que el demonio conoce muy bien las Escrituras y de igual modo obra el mal. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta. El diablo de nuevo quiere incitar a Jesús a demostrar si él es en realidad hijo de Dios. El demonio apunta a que Jesús caiga en una posible vanidad y le dice, citando la Escritura, tírate, porque los ángeles te van a sostener. Sería como un tú eres poderoso, tú eres el hijo de Dios, sal volando y de paso así van a creer en ti. Pero Jesús sabe que ese no es el estilo con que su Padre lo envió a este mundo y obviamente tampoco es el estilo suyo. Jesús fiel se mantiene en su lugar y le dice simplemente, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y con estas palabras, el diablo no tuvo otro recurso más que alejarse hasta otra ocasión. Yo quisiera destacarles en esta primera parte de la lectura algo interesantísimo. Muchas veces nos jactamos de conocer las Sagradas Escrituras, pero cuidado, el demonio las conoce mejor que nosotros. Te invito a que reconstruyamos el texto para ver cómo podemos recordar y, podríamos decir, hilar estas ideas. Al principio del texto nos dice que Jesús estaba lleno de qué. ¿Y por quién es conducido entonces al desierto? Ahora bien nos preguntamos, ¿para qué es conducido al desierto? ¿Cuántos días transcurre allí en el desierto? ¿Cuál es la primera tentación que Jesús debió enfrentar? ¿Qué cita de las Escrituras empleó Jesús para responder? ¿En qué consistió la segunda tentación? ¿Qué prometió el demonio a Jesús? ¿Qué debía hacer para lograr eso? ¿Qué respondió Jesús ante esta segunda tentación? ¿Cuál fue la tercera tentación? ¿Qué debía hacer Jesús? ¿Qué citas de la Escritura empleó el demonio? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Y finalmente, ¿qué ocurrió entonces con el demonio? Te invito, hermano, hermana, que lleguemos al paso siguiente, al paso de la meditación, donde nos preguntamos qué me dice o qué nos dice a nosotros el texto. En la lectura es qué dice el texto en sí mismo y ahora lo aplicamos a nuestra vida en el qué me dice. ¿Acaso yo también voy en busca del desierto? El desierto es ese lugar que me conecta, que me lleva al encuentro con Dios. ¿Me dejo llevar yo también como Jesús por el Espíritu? ¿Cuáles son mis desiertos? ¿Dónde encuentro más cercana la presencia de Dios? Me propongo disponer de tiempos, de silencios, en esta cuaresma que estamos iniciando, para escuchar la voz de Dios. ¿Cuáles son las tentaciones que me acechan a diario? ¿Cómo vivo y enfrento estas tentaciones? ¿Podrías sentarte con paz y hacer como una lista de ver cómo y dónde te tienta el enemigo de Dios para que no cumplas el plan que Dios tiene trazado para ti? Comprendo que si yo enfrento estas tentaciones, estas mismas se vuelven caminos que me conducen a la santidad. Mucha gente quiere que no le pongan tentaciones, pero ni Jesús se salvó de eso. Por eso percibo en el momento de que se trata de una tentación y entonces trato de estar atento ante estas situaciones. ¿Podría yo predecir por dónde más o menos el maligno en espíritu viene a tentarme a mí para no cumplir el plan de Dios? ¿Qué siento yo entonces en saber que también Jesús fue tentado? ¿Cuando soy tentado, recurro a Dios o creo que yo solito puedo superarlo? Si estoy más alejado de los caminos de Dios y de los sacramentos, es más fácil caer en la tentación, seguramente. ¿Estoy preparado hoy para enfrentar las tentaciones del demonio? ¿En qué situación estoy? ¿También soy tentado como Jesús con recibir mayor poder relacionado con las cosas de este mundo? ¿Cuáles son las grandes tentaciones por las que paso? ¿El dinero, el afán de tener, la fama, el éxito, el poder, el placer sin límites? ¿Cuál será esa tentación o esas tentaciones con las que yo me siento marcado? Te invito, hermano o hermana, a que pasemos al tercer momento del ejercicio de la lección divina, la oración. Aquí nosotros nos preguntamos, ¿qué le voy a responder a Dios que nos habla? Recordemos que orar es una respuesta, porque el Señor habla primero. Y nosotros queremos escuchar su palabra salvadora, que es una palabra muy distinta a la que el mundo nos ofrece, y por lo tanto, nuestra respuesta debe ser muy distinta. vamos a decirle algo al Señor. Te invito que también hagas tuya en el silencio de tu corazón esta oración para comenzar este tiempo de meditación y reflexión. Señor, al comenzar esta cuaresma, te pedimos que nos des un corazón puro, una gran paz interior, una gran claridad sobre el gran horizonte que se nos abre en este tiempo santo, sobre lo que tú quieres que vivamos en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Tú, Señor, estás oculto en medio de nosotros, haciendo también tu obra. Aún allí donde hay indiferencia, en esta civilización que camina cada vez más velozmente, en la que todo es afán y nos somete a situaciones de tensión. Señor, te pedimos que podamos tener una mirada pacífica y profunda sobre lo que tenemos que hacer en estos días, y haz que podamos todos ver tu rostro en todas las situaciones complejas y difíciles, esas que están en nuestra historia personal y también en nuestra historia comunitaria. Te pedimos fortaleza necesaria para poder superar las tentaciones que nos acechan continuamente y poder descubrir en cada momento tu presencia en las cosas, en nuestros hermanos y en nuestra propia vida. Y le decimos todos, amén, amén, Señor, que así sea. Te invito a que terminemos este momento de oración haciendo un momento de silencio y de reflexión para responderle al Señor. Y hoy le damos gracias por permitirnos entender que Él nos ofrece la salvación y esto nos llena de alegría. Puedes también aquí añadir tus propias intenciones. Para el momento de la contemplación, nos preguntamos, ¿cómo interiorizo yo esta palabra de Dios? ¿Cómo la llevo a vivirla dentro mío? Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio para que vaya entrando a nuestra vida y a nuestro corazón. Repitamos, no sólo de pan vive el hombre. Quedémonos con esta idea. El Evangelio es largo, es un texto largo, tiene muchas cosas, pero te propongo que nos quedemos con esta idea. No sólo de pan vive el hombre. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso vamos a pedirle al Señor ser testigos de la resurrección para que otros crean. Y para el momento de la acción, nos preguntamos, bueno, ¿y a qué nos comprometemos con Dios? Debe haber un cambio notable en mi vida. Si yo no cambio, entonces, pues, no puedo decir que soy un verdadero cristiano. Si yo estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas. No le pediré al Señor hoy que me quite la tentación, porque no se la quitó a su Hijo Jesús. Por eso vamos a pedirle que me ayude a entender cómo el maligno es tan astuto que viene a tentarme. Y por lo tanto, me propondré, fíjense, y esta es la cuaresma, hacer un proyecto en el que le recordaré a algún amigo específico de cómo somos tentados y cómo se puede vencer la tentación. Y así me transformaré en un discípulo de Jesús, y por lo tanto también aquí en un misionero. Y si estamos en grupo, nos comprometemos a ser una comunidad con la mirada atenta a Dios y al hermano. Nos proponemos hacer una actividad para ser discípulos y misioneros. Realizaremos una actividad cuaresmal para presentar las situaciones con las que el enemigo de Dios nos tienta permanentemente. Vamos a proponer un proceso de cambio para la comunidad y vamos a preparar a otras personas para que reciban a Jesús y entiendan que Él también fue tentado como nosotros somos tentados. Y si la tentación que nos pone el maligno enemigo es una tentación de estar lejos del Señor, vamos a estar cada vez más cerca. Hermanos, hermanas, les recuerdo que en la página web www.cristonautas.com podrán encontrar muchas ayudas para reflexionar en su vida cristiana a través del ejercicio de lección divina. Y también les recuerdo que hay una aplicación gratuita, cristonautas.com, que pueden bajar para entender toda la historia de la salvación en clave de lección divina. Y bueno, así será hasta la próxima semana, en que les digamos hola, cristonautas.
Quiero preparar el camino que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar mi palabra. Quiero anunciar
una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.